Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados, obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
¿Sabías que con la calculadora de consumo de Edesur podés conocer cuánta energía consumen tus electrodomésticos, hacer un uso eficiente de la energía y ahorrar en tu factura? Entrá ahora en edesur.com.ar y comenzá a usarla para pagar menos.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 30639453738.
Ey, psst, a vos, sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento, Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida. Pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
En El Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras en pesos realizadas en comercios de adiós o de rubro según corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. Y modo para más información consulta en bancociudad.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Imagina, imagina. Imagina, imagina.
Muy buenas tardes, como dicen que la andan pasando. Bueno, hoy es un programa especial, el de Campo Minado. ¿Por qué? Porque cumplimos el 17 de octubre. Sí, ya sé, es un día peronista, pero arrancamos un 17 de octubre. ¿Qué quieren que les diga? Cumplimos 18 años de manera ininterrumpida al aire. ¡Wow! Y es un laburazo, que no decaiga. Sostener en la Argentina un medio a todo pulmón, independiente, diciendo siempre lo que pensamos. Los que nos siguen ya saben que nosotros les hemos dado para que tengan a todos. Y bueno, y también tenemos a veces una mirada optimista de la realidad. Sobre todo Hernán de Goñi, ¿eh? El optimismo se lo dejo a Hernán de Goñi, que tiene que hablar de economía. Entonces digo, está bueno que haya un optimista para hablar de inflación, de pobreza, de dólar en la Argentina. Así que bueno, hoy es un programa especial. Y porque es un programa especial, tenemos en vivo y acá a nuestro lado a Daniel Vico, que es consultor político, que es especialista en estrategia digital, porque vamos a hablar en un ratito nomás de donde realmente se llevó a cabo esta campaña, que fue en las redes. Vamos a hablar de comunicación política digital en la campaña 2023. Sí, yo insisto, este año el resto de las campañas vieron que la calle está limpia, no hay afiches, ¿se acuerdan los pasacalles? Ya fueron, señoras y señores, ahora todo pasa en las redes, todo pasa en TikTok, en YouTube. Bueno, ya saben que soy fan, aunque no comulgo ideológicamente, de Gelatina. Realmente el streaming Gelatina y los spots que armaron, los jingles de campaña que la gente mandaba, con lo que se alimentó ese programa en YouTube, bueno, marcó también, me parece, un momento, una diferencia de esta campaña, así que está bueno que lo charlemos. Bueno, en eso vamos a estar en un ratito, no más. Ahora, para arrancar, insisto, 14 y 10, 19 grados 9 la temperatura, como siempre con una pequeña editorial con las palabras, en este caso, bueno, la situación indica, casi les diría, de balance. El domingo votamos y sabemos que todo puede pasar. La única certeza hasta el momento que tenemos es lo dicho, es lo vivido, y basta que enumeremos algunas de las cuestiones que fueron noticia, pero que sobre todo más nos rasparon la piel. A ver, devaluación, 20%. El día después de las PASO, ¿no? Ante los hechos, el gobierno adelantó, o se le adelantó esta devaluación, se trasladó a precios. Tuvimos a Milei, un Milei eufórico, más león que nunca por el resultado de esas PASO, diciendo, bueno, ayer nomás, hace unos días, el peso no puede valer ni excremento. Sí, así habló de nuestra moneda. El peso que tanto nos cuesta conseguir, para Milei no es ni excremento. Después Alberto Fernández lo denunció por intimidación pública también, ¿no? Esto de judicializar la política es campaña, era necesario ni uno ni el otro. El yate de Insaurralde, ¿no? La obscenidad del poder, la corrupción, el financiamiento de la política, todas las cositas que nos fue dejando esta campaña, que fueron noticia, que nos tuvieron a nosotros colgados y a ellos declarando todo el tiempo, algunos ante la justicia, pero declarando en torno a estas cuestiones. El plan Platita de Massa, ¿no? Fondos públicos para toda la campaña del ministro candidato, que a veces es más ministro y a veces es más candidato, de acuerdo a lo que le sirva, con ganancias, ¿no? Con esta actualización por la que dejaron de pagar el impuesto a las ganancias, quienes cobran una remuneración bruta mensual inferior a 1.980.000 pesos. ¿Cuánta gente cobra eso? ¿Ustedes conocen a muchos? Bueno, estas medidas, ¿no? Que también hubo que tirar para arriba, porque el que cobra un poquito más en la Argentina, una clase media acomodada, también vota, ¿no? Y vota, y por ahí vota a la oposición, por ahí vota a Juntos por el Cambio, por ahí vota a Milei, y el efecto seducción del plan Platita era para todos. Además, si nos faltaba más incertidumbre, la guerra israelí-palestina, con el dolor de las imágenes, ¿no? Estas guerras globalizadas que tenemos hoy y que nos muestran realmente por dónde pasa la crueldad de una guerra, los cuerpos, los muertos y el estar metidos. Porque la Argentina no solamente es el segundo país más allá de Israel con la comunidad judía más grande, sino que tuvo dos atentados a la comunidad judía. AMIA y Embajada. Tuvo un memorándum de entendimiento con Irán. Algo así como cómo hacer zafar a los iraníes involucrados en el atentado para que en todo caso fluya el comercio o fluya la relación política, ¿no? Cristina Kirchner todavía tiene que dar respuestas de eso. Así que estamos muy metidos y además en términos de lo que el mundo implica, y bueno, sí, más incertidumbre para el mundo. El caso Chocolate Rigaud, ¿no? Más muestras de cómo se banca la política en la provincia de Buenos Aires, la inflación del 12.7, la pobreza del 40.1, con un 56.2% de niños, de chicos pobres, y las pesquisas por las cuevas de la City, con el dólar rozando y pasando incluso los 1.000 pesos. Ahora el ministro candidato, bueno, contra las cuerdas, sacando de la galera el swap con China, que se esperaba que fuese así, pero bueno, llegó justo en las vísperas, ¿no? Y más sindicalismo on demand, como digo yo, porque tenemos el sindicalismo al que terminó suscribiendo Milei con Barrio Nuevo, y el sindicato de bancarios, que parece que lo levantaron porque el gobierno les decretó conciliación obligatoria, pero iban derechito al paro el viernes, convenientemente para la trama, para parar cualquier corrida de este dólar que, bueno, Massa quería no llegar a mil antes de las elecciones del próximo domingo. Esta, señoras y señores, es la campaña que supimos conseguir. En el medio se dijeron de todo, fueron, vinieron, hubo debates, dos, que nos dejaron, como siempre, una vez más, con ganas de más, ¿no? Algo habría que hacer con eso. Parece un siglo, pero de La Paso solo pasaron dos meses, señoras y señores. Fatiga de combate, sí, la tengo, la tienen. Ahora, la batalla final. La pelota está de nuestro lado. Arranca así Campo Minado y, como les dije, que hoy es un programa aniversario, un programa de cumpleaños. Vamos a escuchar a lo largo de todo el programa nada más y nada menos que quienes fueron, bueno, nuestras cortinas, quienes cantaron a lo largo de estos 18 años, cortinas que estuvieron de las manos de Martirios, española adorable, de Julieta Rada, de Nati Peluso, de Ana Prada, del Cuarteto de Nos. Bueno, ellas nos van a acompañar a lo largo de esta horita. Arrancamos.
En el mismo punto Sheila. Y hora que acabó con Pepe Mora, Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor, y su patio de Calpura un convento de clausura y una cárcel con cerrojo para el luto de su amor. Dicen que lleva un velo sobre el semblante.
Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo energético argentino.
Dicen que en sus ojazos como diamantes una luz extraña de oscuridad. Y Sevilla.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Doña Aurora, lo mismito que el papá.
Ya lo presentamos, lo volvemos a presentar. Daniel Vico, @Vico, así lo conocen en Instagram, es consultor político especialista en estrategia digital. Y realmente, si quieren saber qué pasó en las redes en esta campaña, y métanse en su Instagram, por lo menos rastrean, tienen un montón de información, seguro menos de la que nos va a contar ahora y que va a poner ahora sobre la mesa. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación en esta fecha tan especial para ustedes.
¿Qué te parece?
Sí, tarde cumpleaños.
Disculpa, sí. que el champagne está un poco caliente.
Está llegando, me dijeron que estaba
llegando. Está llegando el catering, claro, sí, está llegando. Y bueno, y el regalo me lo das después.
Sí, te no tranca. Te preocupes.
Te tranca, después te lo voy a enviar. Las flores pueden llegar a nuestros domicilios.
Hacemos algo en Instagram.
Bueno, Dani, contame, a ver, ¿cómo viviste esta campaña que decían en el arranque? Vimos poco en la calle y vimos mucho en redes, ¿no?
Sí, yo creo que a medida que van pasando las campañas electorales, cada vez se vuelca más al uso de redes sociales. Yo creo que hace 6, 7, 8, 9 años era impensado hacer una campaña electoral utilizando las redes sociales, pero hoy te diría que es exclusivo el uso de redes sociales en una campaña electoral. Y dentro de eso, después están los que la utilizan bien, los que la utilizan mal, los que todavía no la entienden, los que quieren estar presentes en todas las plataformas sin tener una estrategia detrás.
Y porque no es lo mismo una plataforma que otra, ¿no? Se comunica distinto.
Exactamente. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que para mí es bastante interesante. Supongamos que yo tengo 32 años y supongamos que soy candidato y el domingo tienen que ir a votar por mí. Yo el pedido de voto en cada red social lo voy a hacer distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Facebook yo voy a comunicar con una narrativa mucho más emocional, apelando a los sentimientos, a las emociones, con una narrativa mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque en Facebook le voy a hablar a mis padres y mis abuelos. Es decir, es una comunicación vertical, generacional, hacia arriba. Uh-huh. En cambio, en lo que tiene que ver con Instagram, yo que tengo 32 años, si fuera candidato, voy a pedir el voto para tratar de convencer a mis amigos y mis hermanos. Es decir, es una comunicación horizontal. Uh-huh. Entonces voy a hacer una carga mucho más fuerte en lo que tiene que ver con las piezas gráficas, con las piezas audiovisuales, haciendo mucho foco en los colores, en la estética, en llamar la atención, en ser disruptivo. Y en cambio, si yo quiero pedir el voto con 32 años en TikTok, lo voy a hacer de una manera mucho más directa. ¿Por qué? Porque en TikTok es una comunicación vertical, generacional, pero no voy para arriba como en Facebook, sino que voy para abajo. Es decir, le voy a hablar a, por ejemplo, a mi prima que tiene 17, 18 años y a sus amigas. Entonces, la prioridad, el objetivo en esa plataforma va a ser impactar en los primeros 3 segundos.
Daniel, y en este contexto, vos decías hay algunos que la supieron aprovechar mejor que otros y se nota, y quien consiguió, a mi entender, el mejor uso por la manera directa y bueno, te diría que sin herramientas, fue Milei, ¿no? Milei le habla a la cámara con desparpajo, no tiene, me parece, muy en cuenta esto que marcabas vos, sí, que para algunos es de una manera y otros de otro, pero le fue efectiva.
Bueno, en el caso de Javier Milei, yo digo que él viene a romper con la comunicación digital política profesional, digamos, porque su comunicación es la no profesionalización. Uh-huh. Es decir, no, él no se preocupa en la calidad del contenido. Él no se preocupa en las tipografías, en subtitular los videos, en los colores, en la estética, sino que él le da prioridad a la cantidad por sobre la calidad. Pero también lo que me parece interesante que es esta cantidad está generada a través de contenido que producen replicadores digitales. Es decir, si uno busca, por ejemplo, y
la militancia digital,
el activismo digital, si ese concepto tan interesante, si uno busca Javier Milei en TikTok, más allá de encontrar su cuenta oficial, aparece un sinfín de cuentas de apoyo a él que están produciendo contenido todo el tiempo.
Unos otros, que por ahí no están ni vinculados, claro, pero que entraron en ese juego.
Exactamente. Y lo interesante de esto es que mientras más personas hay produciendo contenido, hablando puntualmente en el caso de TikTok, que tiene un algoritmo muy particular, mientras más personas hay produciendo contenido sobre un candidato, ese candidato se va a posicionar de manera más rápida porque más gente hay hablando sobre él y más, claro, rápido se está generando la conversación. Te diría que por cada 10 cuentas de apoyo que hay de Javier Milei en TikTok, hay 2 de Patricia y 3 o 4 de Sergio Massa.
¡Qué bárbaro! Qué bárbaro.
Entonces me parece brutalmente interesante, te diría. Y en Facebook también pasa lo mismo, adaptado al vocabulario de Facebook. Entonces vos tenés que por cada 10 páginas de Javier Milei de apoyo en Facebook, es también lo mismo, hay 2 de Patricia, 3 o 4 de Massa, que sobre todo intentaron hacer algo después de las PASO, teniendo en cuenta el resultado que se dio en las primarias.
Ahora, ¿cuánto tiene que ver en esto la edad de los seguidores, ¿no? Y pienso que hasta ayer nomás el oficialismo era el que captaba el voto joven, ¿no? De alguna manera, digo, la Cámpora y todas sus ramas generacionales, porque digo, ya Máximo está claro que no es joven. Sí. Pero sí, los chicos que lo seguían. Y por eso este trasvasamiento, ¿no? Tanto peronismo que se fue para Milei desde esa, me parece, franja etaria.
Sí, yo creo que eso se puede explicar analizando el contexto. Para mí, hace 10 años o un par de años, la grieta era kirchnerismo o anti-kirchnerismo. Y hoy para mí la grieta es entre la gente y la política. Entonces, la persona que más viene a representar esa grieta con todas sus ventajas y sacando mayor provecho de esto, es justamente Milei, porque es el menos político de todos los candidatos.
Totalmente.
Es el outsider, es el que está en política hace menos tiempo, y es el que justamente, y acá es lo más interesante, es el que produce contenido lo menos político, siendo político hace 3 años. Entonces, mientras vos tenés a una cantidad de candidatos generando el mismo tipo de contenido completamente político, lo tenés a Milei, que genera, siendo político hace 3 años, hace contenido no político.
No, incluso, a ver, ayer cerró, ¿no? En el
Movistar
Arena. Sí. Empezó cantando.
Sí,
su
sí.
Novia estaba vestida de lentejuelas, azul Francia, pantalón, patas de elefante, de una señora de 40 y pico largos. El show era clarísimo, ahí no importaba la política, en todo caso se dirán algunas palabras para quienes la quieran tomar, pero vos abajo sentías que había un público que podría haber ido a cualquier recital de los que yo fui al Movistar Arena.
Sí.
Increíble,
sí, sí.
¿no?
No, 100%, y también está esto de la narrativa de él, porque cuando se piden propuestas, creo que sus propuestas son muy, muy claras y muy contundentes. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero por lo menos cuenta las propuestas y son directas. En cambio, del otro lado, quizás las propuestas son más complejas, más extensas, que requieren más de un minuto de explicación. Uh-huh. Y la gente, puntualmente los jóvenes, específicamente en plataformas como TikTok, no te ven un video entero de un minuto. Es muy difícil. Entonces tenés que lograr llamar la atención de la manera más rápida posible en los primeros 3 segundos. Como en Facebook, te diría que el modo de lectura de un posteo de Facebook es en forma de letra de F, digamos. Lo que primero hace la persona es leer las primeras palabras del posteo, baja a la imagen, si hay correlación entre el texto y la imagen, lee el posteo completo, completando una suerte de F, de letra F mental, digamos.
Increíble.
Entonces eso me parece lo más interesante, por eso los posteos con títulos a veces, para llamar la atención y que la engancharon el título y que baje, estilo una gacetilla.
Estamos hablando con Daniel Vico, si te enganchaste recién, es consultor político, es especialista en estrategia digital, como te habrás dado cuenta, y vamos a aprovechar esta especialidad tuya que se viene notando para que juzguemos a los que están trabajando con, ¿no? Digo, desde ese lugar, desde el chusmeame.
Sí.
¿Quiénes son? Porque cuando vos, por ejemplo, también ves a Juntos por el Cambio, ves la campaña de Patricia Bullrich, no me voy atrás a Horacio, a la actual, ella le habla a gente grande y después habla de los viejos meados también sumándolos, o sea, es su target.
Es que también depende mucho. Uno tiene que hacer una estrategia de comunicación en general y una estrategia de comunicación digital de acuerdo al candidato que vos tenés. Es difícil que Patricia Bullrich, con la edad que tiene, que no importa, pero que es una persona grande a comparación
de... Es abuela,
claro, a comparación de Javier Milei, es difícil que pueda empatizar con una persona joven, con mi prima que tiene 18 años. O sea, es bastante complejo. Y porque no la conoce y porque la ve en el mundo político hace un montón de tiempo. O sea, forma parte de...
El paisaje.
Claro, entonces del otro lado tenés a alguien distinto y después, bueno, se da las distintas piezas de comunicación que hace cada uno, que bueno, ahí ya está en juego la estrategia y los objetivos.
Bien, decíamos, tiene gente especializada trabajándole atrás.
Sí. Cada uno tiene su estratega general, después tiene su equipo de comunicación digital, una campaña electoral tiene distintos equipos, o sea, la comunicación es un pilar fundamental en una campaña electoral. Y tiene está dividida en distintas áreas. Tenés el equipo de discurso, tenés el equipo de comunicación digital, mi expertise, tenés el equipo de comunicación directa, que es el trato directo del candidato para con la gente, por ejemplo, folletería, si tuviera un call center, el IBR, que es el llamado telefónico de cuando te llaman al celular, teléfono fijo, atendés, hola, y te dicen, hola, soy, nombre del candidato,
sí.
Te pido
eso
que...
Eso se grabó y se pautó, claro, y se organizó.
Exactamente. Y después tenés el equipo de comunicación masiva, que vendría a ser los que realizan spots audiovisuales, los mensajes también en radio, los spots de radio, los carteles en vía pública. Después tenés el equipo de movilización, vinculado más al voluntariado, y el equipo de prensa, que vinculado a la agenda de medios del candidato. A grandes rasgos así se estructura
un equipo de comunicación.
Equipo de comunicación.
Te tiro la pregunta, me la respondés en un ratito, como dicen los que saben. A ver, ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Es más caro? ¿Es más barato? Porque bueno, antes tenías que imprimir folletería, vía pública, todo eso tenía otro valor. ¿Cuánto salió hoy una campaña para un ganador? Vamos a escuchar más de nuestras chicas. Vamos con Julieta Rada. No hace tanto, ¿eh? No hace tanto que la tuvimos como cortina. La adoro, dale.
Así te vi llegar del fin del mundo, te tuve que abrazar en lo profundo para resucitar en un segundo. Volví a empezar. ¿Cómo iba a imaginar que aquella llave era para despegar en nuestra nave, para desentrañar el universo en un sinfín? Lo tuve que aprender tarde o temprano.
Perón Hermanos te recuerda que, según las guías alimentarias para la población argentina del Ministerio de Salud, se recomienda consumir 3 porciones de lácteos por día. ¿Cómo cumplo con la recomendación? 500 mililitros por día entre leche y o yogur más 30 gramos de queso. Es muy fácil incorporarlos en tu día en todas tus comidas. ¿Y vos? ¿Cuántos lácteos consumiste hoy?
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán De Goñi.
De Goñi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Ay, ya estamos en la recta final.
Ya estamos en las vísperas, diría el Carlo.
Exactamente, último programa el jueves que viene. Tendremos otra Argentina, por fin.
Porque vos decís, vos siempre tan optimista.
No, yo digo, otra Argentina, quiero decir, la que votemos en lo mismo, porque lo que ya creo que exaspera un poco los ánimos es la incertidumbre, porque la incertidumbre hace que cualquier cosa que diga cualquier persona o candidato parece que puede ser posible, y eso hace que hay una reacción de la gente, de los precios, los mercados, del dólar. Entonces digo, necesitamos escuchar a los que por lo menos sabemos que van a entrar en la discusión política. Eso desde ya, pues yo creo que todavía seguimos en un escenario de segunda vuelta. Entonces digo, bueno, vamos a empezar a escuchar en serio a los dos que tengan algo para poner sobre la mesa.
Bueno, a ver, contame cómo está el dólar hoy, si realmente Massa consiguió con el swap chino y qué sé yo, congelarlo. Es el capitán frío, además de todo, y por lo menos hasta el domingo. Se levantó, viste, el paro de mañana de bancarios con la conciliación obligatoria.
Sí, no era un paro general, sino era un paro contra algunas entidades, pero bueno, los bancarios también estaban presionando con la paritaria, así que consiguieron una especie de guiño para seguir negociando. Bueno, el dólar es, como decís vos, es una suerte de rayo congelador. No hay operaciones después de todas las las intervenciones que hizo la FIP, la aduana, la UIF, o sea, todos los organismos de control que miran o regulan o supervisan la actividad financiera, están todos aquí en la City. Bueno, tenemos la causa abierta contra el famoso croata, el dueño de Nimbus, que es una compañía que fue identificada como un operador grande de la City de operaciones de Orlando Blue. Y hoy, bueno, la UIF está pidiendo ser querellante, pidió su detención. Con todo ese escenario, nadie quiere asomar la cabeza, por eso lo que hay es como, no hay demanda. O sea, si hay demanda, se da entre particulares, la gente por ahora se mantiene en estos valores de referencia. Ayer en las pantallas que estaban operando, el Blue bajó 80 pesos, hoy ya más o menos un cambio, así que estamos en un precio de negociación. Lo que hay alrededor es la discusión sobre qué tiene que pasar con el dólar oficial después de la elección. Y ahí es donde, por eso digo, ahí todo vale. Carlos Melconian
le puso número.
A ver, ¿qué dijo Melconian? Lo que dijo Melconian es, mira, si el dólar tiene que seguir en la inflación y vos devaluaste hasta 3.50, después de que aplicaste esa devaluación, hubo dos meses de inflación alta y octubre también se espera que fuera inflación alta. Entonces, si corregís el valor del dólar por la inflación de esos tres meses, el oficial te debería dar un número parecido a 500. No quiere decir que el lunes tiene que pasar esto. Uh-huh. El gobierno dice claramente, nosotros tenemos un compromiso, hasta el 15 de noviembre, la oficial va a ser 50, y Melconian dice, muchachos, ustedes saben que después el que venga va a tener que ajustarlo. Entonces, no se queden clavados en ese número, porque si no va a ser más difícil para el que venga. O sea, lo que está dando Melconian es una especie de mensaje, como diciendo, a ver si alguien está dispuesto a ser parte del sacrificio y no tiene que ser próximo.
Te estamos escuchando un poco raro, Hernán, no sé por dónde andás, pero si podés mejorar, corregir mejor. Dicho, un poquito mejor, ahí está mejor, me gusta. Escúchame, Hernán, a ver, ¿y el lunes qué? ¿El lunes tensa calma? ¿El lunes estalla todo? ¿Depende de quién gane? ¿Depende de si vamos hacia el balotaje? ¿De qué depende?
Mira, me parece que el escenario estallido es el que le adjudican a la potencialidad que gane Milei en primera vuelta y que ya sea presidente el domingo a la noche. Personalmente no veo ese escenario. No creo que tengamos todavía una posibilidad de que se definan. Me parece que seguimos más o menos en terciados. Y eso me parece que va a hacer que, bueno, el lunes vaya a haber un clima de tensión, pero bueno, me parece que vamos a empezar más que nada ahora con todas las martingalas de, bueno, quién se junta con quién, empezamos las negociaciones, fulanito le guiñó el ojo al otro, que ganó, que salió primero, el segundo. Entonces, digo...
Casi te diría como una extensión de lo que fue este tramo de la campaña, ¿no? Porque esto ya lo estuvimos palpitando, ¿sí?
Sí, digo, no tengo duda de que va a seguir siendo tenso. Lo que hay es como mucha sensación de que, bueno... puede pasar, qué sé yo, que algunos que están reteniendo precios porque se quieren cuidar, pueda que se suelten algunos precios del lunes, que eso es un escenario probable. Si ese precio es el del dólar o no, yo creo que eso va a ser marcado un poco por lo que pase también el domingo. Sí, digo, nada, va a ser un día tenso, pero bueno, digo, como te digo, esto se juega con un voto, entonces de repente a lo mejor la combinación de los votos es menos mala de lo que espera el mercado y usted ve, bueno, baja el dólar y sube la inflación. Bueno. Todo es posible. Créeme que todo es posible.
Bueno, el próximo jueves, Degoñi, te comprometo, te venís, porque vamos a tener tanto para desmenuzar, tanto que sola no voy a poder. Aprovecho para agradecerte públicamente, porque en privado lo hago todos los días, por tu ayuda y tu acompañamiento a lo largo de estos 18 años, también en radio, ¿sí?
Es así, porque es así. Cumplimos años como todos los 18 años. O sea, ese campo minado es una especie de Día de la Lealtad Campo Minado.
Bueno, yo les cuento que mientras estuvo entre nosotros, era como la primera vez, fue el primer reportaje y era un clásico entrevistar a Antonio Cafiero en nuestro programa y hablar de peronismo y hablar del peronismo de ese año. Viste que siempre fueron distintos los peronismos de acuerdo al año. Así que bueno, te mando un beso grande, te dejo seguir trabajando y bueno, a cruzar los dedos y la pelota está de nuestro lado.
Dale.
Chau, hasta luego. Hernán Degoñi, toda la economía, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial.
Cansada de esta sensación de soledad. Pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión. ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos.
Sí, me encanta este tema. Buenos Aires, Nati Peluso nos acompañó hace un par de años también, me encanta, es buenísimo. Sobre todo nos venía bien cuando estábamos con programas a la mañana, ¿no? Porque le costaba levantarse, hacer fiaca en invierno es lo más, en la cama un día de lluvia. Bueno, a ver, para eso está la radio. Seguimos con Daniel Vico, él es consultor político, especializado en estrategia digital, y quedó una pregunta pendiente que tiene que ver con los costos, ¿no?, de las campañas digitales que han tenido nuestros candidatos. Uno dice, ¿es más barato porque es en las redes y las redes no tienen precio o tienen precio?
A ver, primero quiero hacer una introducción que me parece fundamental. Una campaña electoral, hoy es, para hacer una campaña electoral necesitamos tanto los medios tradicionales como los medios digitales. Uh-huh. Hoy no se puede hacer una campaña sacando a uno de estos medios. Los dos son fundamentales. Dicho esto, sí, para mí es mucho más económico hacer campaña electoral en medios digitales por sobre medios tradicionales. Si querés, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora y lo vamos a comprobar. Uh-huh. Y además de eso, lo segundo, que los medios digitales, las redes sociales, nos dan métricas. Uh-huh. Podemos saber a ciencia cierta cuántas personas ven nuestros anuncios. No solamente eso, sino que sobre las personas que, por ejemplo, vieron solamente los primeros segundos de nuestro anuncio, les podemos impactar con otro mensaje.
Cuando vos decís anuncio, no decís un necesariamente spot, cualquier, claro, spot. No tiene, sí, que, sí, ser, sí, el candidato hablándole
no.
lector.
A puede un ser oyente. Una foto del candidato en una visita, en una bajada territorial. Okay. Puede ser un spot.
Cualquier contenido digital, exacto, que tenga que ver con el candidato, sí, con su candidatura.
Exactamente. Y bueno, entonces nos da métricas. Nosotros, en el caso de un spot que se publicite por redes sociales, podemos saber cuántas personas vieron los primeros 3 segundos, cuántas personas vieron la mitad del video, cuántas personas vieron el 75% del video o su totalidad. Entonces, sobre las distintas instancias, podemos crear nuevas audiencias, nuevos segmentos para hablarle de manera distinta, con contenido diferente a ese público. Porque no es lo mismo la persona que vio el video completo que la persona que vio los primeros 2 segundos, el primer segundo, y se fue del video.
Y podés ver cuál es tu falencia en todo caso también y trabajarla, está bueno. Y hay que hacer analista de datos. ¿Tienen analista, bueno, muchos analistas,
sí,
de datos?
Obvio, sí, sí. Dentro del equipo digital está todo lo que es el mundo Big Data. Y claro, también hay una cuenta interesante en términos de números. A ver, el segundo publicitario en los programas más vistos de la televisión argentina, hablamos de 20 puntos de rating para arriba, hablamos de los famosos realities, en su momento Gran Hermano y demás, el segundo publicitario estaba más o menos alrededor de $1,000. El segundo publicitario, que más o menos hoy serían $900,000, ¿no? Sí. Pero claro, es un segundo. Yo con un segundo no hago absolutamente nada.
Nada.
Por lo menos necesito 6, 7, 8 segundos. Entonces ya nos estamos yendo a $7,000,000, ¿no? Más o menos.
Sí.
Con $7,000,000, un programa que tiene 20 puntos de rating. Suponiendo que el punto de rating es más o menos 90.000 personas, estamos poniendo $7,000,000 para que nos vea 1.800.000 personas. Que en realidad, a ciencia cierta, no sabemos cuántas personas realmente ven ese anuncio. Quizás están cocinando y no lo engancharon. Claro. Quizás no sabemos si hay
en
una
cambio,
persona.
El telefonito es más íntimo.
No sabemos si hay una persona detrás del televisor o si hay varias. No tenemos a ciencia cierta un número real. En cambio, si nosotros ponemos $7,000,000 en un anuncio en redes sociales, el impacto te diría que va a ser entre 7, vamos a alcanzar a entre 7 y 15, 18 millones de personas, contra 2 millones de personas.
Increíble.
En medios tradicionales.
Bueno, por este lado es una campaña más consciente de nuestra realidad económica también como país, porque en definitiva esto lo terminamos pagando nosotros, ¿no?
Obvio, sí.
Con el rulo que quiera, sí, ¿no? Con empresario aportante o sin empresario aportante.
Y lo que es el mundo meta, cuando hablo de meta me refiero a Facebook y a Instagram, no era como hacer campaña antes, que uno podía invertir lo que quería y no había registros, a partir del 2017, sí, del 2017 con la elección de Hillary Trump, Mark Zuckerberg se enojó, cambió toda la política, y ahora si vos querés anunciar cuestiones políticas, anuncios políticos, queda todo registrado en lo que se llama biblioteca de anuncios de Meta. Entonces podemos jugar con un poco los numeritos, ¿no?
Ah, me gusta. Y te a ver, tiro... costadillos tenés. Sí. Ahora, entonces, ¿dónde es esto?
Esto es la biblioteca de anuncios de Meta. Cuando hablo de Meta, insisto, hablo de Facebook y de Instagram. Uh-huh. Entonces, cuando un candidato quiere publicitar en Meta, en estas dos plataformas, sí o sí tiene que hacer un descargo de responsabilidad, bien, una autorización, y queda, digamos, ligado. Después está la ingeniería financiera para
mentirle y dibujarla. Obvio. Sí, sí, sí. Qué bárbaro, sí, siempre sí. Echa la ley.
Obvio. Y bueno, por ejemplo, en los últimos 30 días, estos datos son de, hoy es jueves, estos datos los tomé el martes. Los últimos 30 días, las 5 cuentas que más invirtieron en Meta, en Facebook y en Instagram,
Fueron.
Número uno, tenemos Unión por las Redes. ¿Qué será Unión por las Redes?
Y tiene la Unión, me suena oficialismo.
Sí, es una cuenta satélite que se creó de apoyo a los candidatos de Unión por la Patria y que invirtió en los últimos 30 días poco más de 54 millones de pesos.
Wow.
Después tenemos, número dos, Unión por la Patria. Esta sí es la página oficial partidaria.
Sí, sí, la cuenta oficial.
Exacto, que invirtió en los últimos 30 días poco más de 42 millones de pesos. Número tres, esta es interesante, Derecho al Futuro, que esta vendría a ser la cuenta de apoyo de Axel Kicillof, que invirtió, su eslogan de hecho es Derecho al Futuro, que invirtió poco más de 38 millones de pesos. Número cuatro, y este me encanta porque es el que más invirtió durante todo el año, El Voto que Vale. ¿A qué te suena El Voto que Vale?
No tengo idea, me despistaste.
Eslogan, vamos a eslogan de los cinco candidatos.
El voto que vale. Y me da mi ley.
No, Juan Schiaretti.
Mirá a Schiaretti, sí. Apostando a las redes.
El Voto que Vale, Schiaretti invirtió también, cuenta oficial, te diría, partidaria, 36.315.000 pesos. Y además, Schiaretti es el que más invierte en redes sociales, te diría, de todo
desde
el país.
Siempre. Sí. Guarda, vamos a ver el resultado. Yo creo que Schiaretti hizo una muy buena campaña, con poquísimos recursos y con su paisito.
Y aparece, por último, el número 5, los que más que invirtieron, Sergio Massa, su red oficial, que invirtió en los últimos 30 días poco más de 27 millones de pesos. Una salvedad para Sergio Massa. Sergio Massa no hizo publicidad oficial de sus redes para las PASO. Sí las empezó a utilizar, es decir, sus redes personales. Sergio Massa sí las empezó a utilizar para las elecciones generales. Como que para las PASO fue todo más a media máquina.
Escúchame, Milei nada, no aparece
Milei
acá.
Milei no hace publicidad en redes sociales, pero sí descubrimos una cuenta alterna que se llama, que es la única que pauta a su favor publicaciones de él, que se llama Una Argentina Distinta, y que invirtió, te diría, para las PASO había invertido poco más de 13 millones, 12 millones de pesos.
Poquito, claro.
Sí, y ahora también volvió en la última semana a invertir fuerte, arriba de los 5 o 6 millones de pesos.
Sí, pero bueno.
Pero es lo único que hay vinculado a Javier Milei, que, como hablábamos antes, utiliza todo lo que tiene que ver replicadores digitales de
más
contenidos orgánicos.
Bueno, te agradezco muchísimo, Dani, me encantaría seguirla por ahí. Digo, tenemos una nueva instancia antes del balotaje, nos podemos volver a cruzar y hacer, bueno, además los balances, de no ser así, pertinentes.
El costo por voto después de cada candidato, lo que también invirtieron y los votos que sacaron.
Todo eso que vas a hacer y que la gente pueda adelantarse antes de escucharlo acá en Campo Minado y contame en tus redes, digo, arroba
Vico,
pero
pueden seguir en la cuenta de Instagram, arroba Vico.
El streaming, contame
de corta.
Streaming.
Hacemos un programa de streaming también todos los viernes a las 3:30 de la tarde, que sale por YouTube y por Twitch, que se llama Son Todos Iguales, donde analizamos un poco de comunicación política, hablamos de todo esto.
Y son
los
todos
spots
iguales, che.
Y han pasado cada uno por el programa, vinieron casi todos los candidatos.
Bueno, pero vos también ya has trabajado con todos acá, afuera,
sí,
como consultor.
Y no, a mí me encanta cómo se pone el chip, cómo se pone el cassette, tipo jugador de fútbol, se sientan, hablan tal cosa y después salen, se apagan la cámara, se apagan los micrófonos.
Y bueno, ser los amargos de siempre. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias, un placer, Dani, tenerte en un día tan especial para Campo Minado acá en el estudio.
Gracias.
Chao.
Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui
fui fanático, ya fui abúlico, fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí, ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en lo marciano.
Bueno, y en el medio de todo esto les dije que iba a llegar el brindis, y qué mejor ocasión que homenajear hoy a Mary Edith Caibun, una fan del Gin Tonic. Falleció este día, a los 95 años, un 19 de octubre, y por eso hoy es el Día Mundial del Gin Tonic. Vamos a hablar con Franco Moretti, que es fundador de Destilería Moretti, un experto en este cóctel que nos cae tan bien, iba a decir que nos pega tan bien. Nos pega tan bien. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Franco. Adriana Balaguer.
Hola, Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, otra vez nos comunicamos porque hay que homenajear al Gin Tonic.
Me parece bárbaro.
Di bien la reseña, es en honor a esta dama.
Hay dos versiones.
A ver.
Está esta que comentás, y otra versión, bueno, que en definitiva no sé si es importante que alguna de las dos sea cierta, la cuestión es que es una convención internacional que este día se hace... Se habla más del Gin Tonic y está bueno. Uh-huh. Pero la otra versión dice que tiene que ver con la fundación de la primera fábrica de gasificación de agua tónica en el año 1830 y pico.
Ah, mira, lo ata más al agua tónica que al gin.
Claro, tuvo que ver con el invento de un señor llamado casualmente Schweppes, de apellido. Uh-huh. Que, bueno, desarrolló el método para gasificar agua, ¿no? Y de alguna manera inventó la soda. Y luego eso luego derivó en agregarle quinina y azúcar para darle sabor y para combatir para usarlo como diurético para combatir la malaria de las tropas inglesas y demás, y bueno, también y quedó instaurado, y como le fue bien con ese producto, bueno, se fundó una fábrica que es la fábrica de agua tónica, y también se dice que la fecha puede ser la fundación de esa fábrica. Uh-huh. Creo que no hay forma de corroborarlo, pero bueno.
Pero no importa, hoy festejamos 19 de octubre. Y bueno, para eso, prepárame un gin tónica. Además, Campo Minado, te cuento, hoy cumple ayer, pero lo festejamos hoy 18 añitos. Así que para el brindis, ¿qué gin tónica me preparás?
Feliz cumpleaños.
Esa.
Bueno, para un brindis para un festejo de cumpleaños podemos hacer algo colorido. Algo colorido y...
Me gusta, ¿sabes qué me gusta? Amo la flor de anís. Ponele una flor de anís.
Ahí está, perfecto. Con el anís estrellado, una versión que queda muy, muy buena es con piel de naranja y anís estrellado. Primero, para preparar un buen gin tonic, vamos a empezar por el principio, ¿no? La base de todo buen gin tonic es el gas de la tónica. Uh-huh. Bueno, obviamente que el gin y la tónica sean de buena calidad y sean ricos, ¿no? Entonces, el gas de la tónica... la cantidad de hielo y la calidad de todos los productos.
Y sí.
Se empieza colocando hielo en un copón. Uh-huh. Puede ser un copón de vino, bueno, si no hay copón, en cualquier recipiente que sirva de vaso, digamos, pero idealmente una copa grande, lleno de hielo, hielos grandes, lleno hasta arriba. Uno no tiene que tener...
¿Hasta arriba? Para... ¿Hasta arriba arriba?
Hasta arriba arriba. A lo mejor uno en la casa, la gente tiene cubeteras en el freezer, capaz que tenés que usar dos cubeteras para un solo gin tonic.
¡Apa!
Dos cubeteras completas.
Pero tamaño cubito, no hielo escamado.
No, idealmente, el hielo chiquito no. Tamaño cubito por lo menos, y si tenés el rolito grande, mejor todavía.
Bien.
Cuanto más grande los hielos, mejor. Y la copa llena, que no le entre ni un hielo más. A eso la gente puede tener un poco de miedo porque parece que se va a aguar, pero es todo lo contrario. Porque al tener más hielo, la bebida está más fría y se derrite menos. Es un concepto interesante.
Me gusta.
Entonces, se agrega un cuarto de gin, una vez puesto el hielo, un cuarto de gin y tres cuartos de agua tónica. Uh-huh. Y el agua tónica tiene que estar recién abierta y tiene que salir fría. tiene que salir de la heladera, porque si no está fría, hace mucha espuma y esa espuma es gas que se le fue.
Me gusta, eso tampoco. Entonces, lo sabía, buenos tips.
Para que quede bien gasificado, va con la tónica bien fría. Entonces, después, para decorarlo con el anís estrellado, recomendamos siempre una feta de piel de naranja. Es como si le sacara la cáscara de la naranja sin la parte blanca.
Sí.
Como para romper todas las burbujitas de aceites esenciales que tiene la cáscara en la base, como para que queden expuestas y se perciba más ese aroma. Entonces, esa piecita naranja la clavamos entre el hielo y el vidrio. Se queda como una bandita.
Ah, ¿no? Pegadito, la ñata contra el vidrio, la naranja.
Claro, ñata contra el vidrio, quedan los aceites del lado de adentro y te decora del lado de afuera. Y flotando, ponemos la estrella de anís entera.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? El anís, al estar poco tiempo en contacto con el producto y además estar frío, no se va a disolver muy rápido. Entonces vos vas a percibir el sabor extra que le aporta la naranja en el sabor, y el anís lo vas a percibir en el aroma solamente.
Me encantó.
Que te va a quedar el anís pegado a la nariz, entonces sentís el aroma. Y a medida que va avanzando el trago, va mutando, porque el anís se va diluyendo de a poquito. Así que de la mitad para adelante, los últimos sorbos del trago van a ser más anisados.
Franco, me dejaste retentada. Llego a casa, por suerte, tengo ahí en algún rinconcito un poco de gin y voy por el gin tonic con esta versión. Gracias por haber estado en este programa tan especial de Campo Minado y la seguimos otro día.
Por favor. Un placer. Muchas gracias por el llamado.
Chao, hasta pronto. Franco Moretti, fundador de Destilería Moretti.
Loco todo esto que nos toca vivir. Latente el recuerdo, difuso el sentir. Una vida vibrando, volumen on stage. De punta en blanco, mirada al cielo y ahí me siento bien. Ya no entiendo esta realidad en la que no podemos cantar. Mucha magia que no va a pasar. Tanta emoción para reconectar. Ahí soy yo, ahí sos vos. Ahí mi sueño es volar, amor. Que llegue algo de mi canción a tu corazón. Y con eso feliz me voy. Y con eso feliz me voy. Y con eso feliz me voy, hoy, hoy. Que llegue algo de mi canción a tu corazón.
Nos vamos, se terminó. Hermoso programa este de Campo Minado. Yo creo que tenía una estrella especial, que era la de los 18 años, la mayoría de edad. Lo festejamos juntos, pero la seguimos. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 2 de la tarde en este clásico ya de la radio. Hoy, permítanme que hoy venga así, sin falsa modestia, que es Campo Minado. Chao.
Campo Minado. Los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
¿Tenés ganas de hacer despegar tu negocio? Con Nave en Galicia tenés todo lo que necesitas. Porque con Nave podés cobrar con QR desde cualquier billetera virtual para no perderte ninguna venta. Tenés acreditación inmediata y comisiones bajas. Tenés cómo organizarte mejor con info de tus ventas y tu competencia en un mismo lugar. ¿Querés saber más de Nave? Ingresá en galicia.ar, sección comercios. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
¿Sabías que con la calculadora de consumo de Edesur podés conocer cuánta energía consumen tus electrodomésticos, hacer un uso eficiente de la energía y ahorrar en tu factura? Entrá ahora en edesur.com.ar y comenzá a usarla para pagar menos.
¡Ey! A vos, sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida, pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Conoce todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina.